Bueno, hermanitos, pues hemos intercedido y en fe creemos que el Señor en esta tarde pues ha hecho maravilla. Ha hecho maravilla en la divina voluntad, Él ha ido extendiéndose. Nosotros no estamos viendo lo que está ocurriendo, pero Dios está haciendo, está obrando, porque Él nos lo ha prometido en la palabra, en lo escrito, y nosotros en fe lo creemos. Y la enseñanza de hoy, pues, viendo cómo está el mundo, porque yo no tengo tele, me voy enterando por lo que me vais diciendo, pero la cosa está bien mal, está bien mal. Y cuando ha dicho la hermanita orando que somos aquí, pues, una comunidad pequeñita donde, pues, el Señor, pues, viene a nosotros, que no somos nada, que somos pecadores, y quiere en nosotros orar por todos los hijos suyos, todas sus criaturas. Y yo no sé vosotros, hermanos, pero a mí me estremece el alma y la enseñanza de hoy se titula Uno de los peores pecados es encerrarse en uno mismo, que es el pecado de egoísmo, que es lo que nos está llevando a lo que nos está llevando, a este mal tan grande que es, pues que la humanidad esté como esté, porque somos tan egoístas, estamos tan centrados en nosotros mismos que bueno, pues estamos teniendo un poco los frutos de lo que estamos sembrando, la mayoría, ¿no? Voy a ir a leer el volumen del volumen 7, septiembre 2 de 1906. Y aquí nos va a hablar el Señor a través de Luisa de cómo nos debemos de mirarnos ya más a nosotros mismos, hermanos. Que dejemos porque no tenemos que estar, nuestro centro no tiene que ser nosotros mismos. Pero, hermano, yo cuando estaba orando esta oración, yo siempre le digo al Señor lo mismo. Yo soy igual de pesado más que Luisa Picarreta. Yo le digo, Jesús, pero si esto ya lo saben mis hermanos. Y yo. Pero es que el Señor sabe que somos cabezotas como nosotros mismos. Y que necesitamos escucharlo una y otra vez. Para que, bueno, nos vayamos concienciando. Que unos pecamos de egoísmo y de mirarnos a nosotros mismos más. Otros ya un poquito menos. Pero como bien hemos dicho en muchas enseñanzas, y se vio la enseñanza de la hermana Mari Carmen, con ese pecado en concreto, pues en todo se van refinando el diablo, el demonio, porque los pecados son demonios, que cuando ve que lo vamos descubriendo, se va refinando de tal manera para que no lo descubramos, que bueno, que está ahí, que parece que no está, pero que está. Y de alguna manera ya a lo mejor hemos descubierto que nos estamos mirando ya en las cosas más grandes, pero yo llevo mucho tiempo, muchos años, hermano, y todavía veo que me miro y digo, anda, otra vez estoy mirándome en esto, y otra vez lo otro, y cada vez me descubre el Señor más cosas, y digo, pero si es que todo es lo mismo, mirarme yo, el yo, lo más difícil, porque a lo mejor despegarnos del mundo, de las cosas del mundo, de otras cosas, es difícil, pero no tanto como de la carne, del yo, del egoísmo, de la soberbia, que fue con lo primero que pecó el diablo. Bueno, dice, debiendo recibir esta mañana la comunión, estaba preparada para hacer el día de retiro. Esto es, prepararme para la muerte. Y después de recibida la comunión, iba a decirle a Jesús bendito, hagamos ahora las cuentas para no dejarla para el último momento de la vida. Yo misma no sé cómo me encuentro, no hago ninguna reflexión sobre mí misma, y no reflexionando, no sé cómo estoy. y por lo tanto no siento ni temores, ni escrúpulos, ni agitación, mientras que veo y escucho que los otros, mucho más buenos que yo, y aún en las mismas vidas de los santos que leo, todos hacen reflexiones sobre sí mismos, si son fríos o calientes, si tentados o tranquilos, si se confiesan bien o mal, y casi todos estaban tímidos, agitados y escrupulosos. En cambio, toda mi atención está en quererte, en amarte, en no ofenderte. El resto no lo tomo en cuenta para nada. Parece que no tengo tiempo de pensar en otra cosa. Y si me empeño en hacerlo, una voz interna me sacude, me reprende y dice: ¿quieres perder el tiempo? Pon atención en hacer tus cosas con Dios. Por eso yo misma no sé en qué estado me encuentro, si fría, si árida, si caliente, y si alguien me pidiera cuenta, yo no sabría darla. Yo creo que erraría. Por eso hagamos las cuentas a fin de que pueda poner remedio a todo. Después de haberle rogado y vuelto a rogar, él me ha dicho. Bueno, y esa parte la vamos a dejar ahora, va más tarde. ¿Qué nos quiere decir el Señor con estos escritos, hermano? Es que el demonio del egoísmo, pues es lo que estoy diciendo, pues nos centra en nosotros mismos. Hay un engaño, porque primero que no nos miramos. Cuando venimos aquí todos nos creemos santos, yo la primera. ¿Yo qué he hecho malo? Yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo, yo. Luego el Señor te va mostrando que tienes pecado. Y ahora te ve y te viene abajo porque dice: uy, yo no me creía que había tanto pecado como me veo. Dios mío, esto es horrible. Y ahora el diablo viene a que te creas que eso no lo va a poder hacer Dios. Ahí Dios, que va, con lo pecadora que tú eres, con lo pecador que tú eres, que va a venir, que va. Eso es para los santos, eso es para gente buena, eso es para gente que está llamada a eso. ¿Verdad? Cuando ya tú dices, no, ni esto, ni esto. ¿Vale? Viene ahora, refinadito, pues metiéndose con pensamientos muy sutiles. Pero si tú lo que quieres es estar ahí mirando los escritos, tú estás ahí que quieres hacer la voluntad de Dios, pero mírate esto, y mírate lo otro, y mírate no sé qué, y mira no sé cuánto. O sea, que nos mantiene de alguna manera distraído. ¿Y qué le dice Luisa aquí a Jesús? Pues que ella no pierde el tiempo en eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? No estar perdiendo el tiempo en pensar tanto, porque somos todos unos expertos en pensar. Unos más y otros menos, pero todos tenemos un coquito que no vea. ¿Eh? ¿Y cómo lo podemos arreglar? Y todavía el Señor ni ha hablado y ya estamos nosotros, no, porque mira, padre, porque es que lo podíamos hacer así, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Vamos nosotros por delante, siempre. Pues Él no quiere eso. Él no quiere eso. Él no quiere que pensemos. Y ahora ustedes diréis, me imagino, como decía yo, ¿cómo no voy a pensar, Jesús? ¿Cómo se hace eso de no pensar con la cabeza que yo tengo? Y todavía no he dicho, vale, venga, lo voy a hacer. Y ya estoy pillándome con un pensamiento, y otro, porque yo no sé vosotros, pero aquí esto es una escopeta. Pues, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús a Luisa en la segunda parte. Esto es lo que tenemos que creer. Dice, hija mía, te tengo siempre sobre mis rodillas tan estrechadas que no te doy tiempo de pensar en ti. Claro, esto es una persona que está constantemente orando, con esa oración continua. Mientras más oremos, menos posibilidad tiene el diablo de engañarnos, de tentarnos, de llevarnos a nuestro yo, a pensar en nosotros mismos. Que ahora le dan un beso, ahora una caricia, ahora le dan con sus manos el aliento. Ahora, si el pequeño hijo, advirtiéndome, se ensucia, el mismo padre lo limpia. Pero si el padre está afligido, el pequeño lo consuela, le seca las lágrimas. Si el padre está irritado, el pequeño lo calma. En suma, el padre es la vida del pequeño, y este ningún pensamiento toma de sí mismo, ni si debe comer, ni si se mancha, ni si debe vestirse, ni siquiera si debe dormir, porque el padre, haciendo con sus brazos una cuna, lo arrulla para hacerlo dormir, y lo hace dormir en su propio seno. Y el pequeño es todo el alivio y la vida del padre, mientras que otros hijos grandes ponen atención en arreglar la casa, en lavarse ellos solos y en todo lo demás que hacer. Así hago yo conmigo. Como a una hija pequeña te tengo sobre mis rodillas, tan íntimamente unida a mí que no te dejo sentirte a ti misma. Y yo pienso y me ocupo de que de todo lo tuyo, en limpiarte si estás manchada, en alimentarte si tienes necesidad de alimento. En suma, todo lo proveo desde antes. De modo que tú misma no adviertes tus necesidades. Y con tenerte estrechada íntimamente a mí es una gracia que te hago, porque así te libras de muchos y muchos defectos. Mientras que si tuvieras el pensamiento de ti misma, en cuántos defectos habrías caído. Por eso piensa en hacer tu oficio hacia mí, el de hija pequeña, y no pienses en nada más. O sea que tenemos que ser, como lo hemos dicho muchas veces, como esos niños pequeños que se confían a su padre. Y mientras menos pensemos en nada, que esto no es fácil. Porque es verdad que vienen circunstancias, vienen problemas, y tú dices, ¿y ahora qué hago, Jesús? Pues él dice que se adelanta. Si solo estuviéramos pensando en el Señor, él, como dice, se adelanta a nuestras necesidades, que es muy fuerte, hermano. Se adelanta. O sea, que muchas veces tenemos problemas porque como nos adelantamos nosotros, pues tenemos las consecuencias de nuestro pecado. Y le echamos encima las culpas a él. ¡Ay, Jesús, pero cómo haces esto! ¿Cómo haces esto, Jesús? Pues una cosa muy importante, hermanos, para salir de este egoísmo es, lo dice aquí en el Salmo, en el Salmo 32, del 3 al 5. Porque ese, como hemos dicho, es un demonio que está ahí anidado, que ese puede traer otros muchos más. Y que no nos dejen, hermano, que no nos dejen de estar centrándonos en nosotros mismos, porque la única manera de salir de nosotros mismos la vamos a ver aquí. Dice, hasta que no lo confesaba, se consumían mis huesos, gimiendo todo el día. Tu mano, día y noche, pesaba sobre mí. Mi corazón se transformó en rastrojo, en pleno calor del verano. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa y dije, ante el Señor confesaré mi falta. Y tú me perdonaste mi pecado, condenaste mi deuda. Hermano, el diablo, una de las estrategias que tiene es que no confesemos nuestro pecado. Y como hay pecados, porque son de ese egoísmo, de que no estamos mirando a nosotros mismos, no lo confesamos, que es tan importante, porque todo lo que sale a la luz, es que ya ahí no tiene poder el diablo. Todo lo que no se confiesa, ahí está obrando el diablo, tiene un poder. Y tú dices, y te puedes arrepentir, lo puedes ver, puedes estar llorando y gritándole al Señor, todo lo que tú quieras. Pero el diablo se está riendo en tu cara. diciendo, oh, nada más que pueda, te pongo la ocasión, pon, cae. Y nosotros, pon, otra vez a llorar. Y nos tiramos, como yo, hermana, llorando y cayendo en lo mismo, yo que sé cuánto tiempo. Y todo es por no confesarlo. Fijaros lo sencillo que al mismo tiempo nos los pone el Señor. Nosotros creemos que a lo mejor es, uy, no, ¿qué tengo que hacer? Uy, ¿qué tengo que...? No, a ver. Uy, a lo mejor me tengo que leer la Bartorta también, porque es que si no, no... ¿Y los que no saben leer ni escribir? ¿Qué pasa? Y todo está en eso tan sencillo como entender estas pequeñas cosas que el Señor nos dice y hacerlas, ¿no? En Primera de Juan 1:9 nos dice el Señor, dice, por eso, si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Yo no sé vosotros, hermano, pero yo he tenido sanaciones en retiro, he tenido sanaciones delante del Santísimo, pero, os lo digo de corazón, hermano, como confesando mis pecados a mi acompañante y luego al sacerdote, los más grandes milagros lo he visto en esa confesión. En sacar, es que me transforma, es que es una liberación, ahí es que nos libera el Señor. Y ahora, tal vez os preguntéis, bueno, y porque sí, hay que sacar los pecados, pero hay algo muy importante que entendamos, como yo sé que vais entendiendo, que es sacar los pecados a la luz, confesarlo, y otra cosa muy importante es la obediencia. La obediencia, hermano. Y ahora vamos a leer un poquito de lo que dice Dios de la obediencia. ¿Y la obediencia a quién? A Dios y a la persona que te está acompañando. Y no cometáis el error que cometemos mucho y que han cometido y que se han perdido. Por todo, por no querer ver la verdad y afrontar la verdad. Que como voy a este y me está diciendo, porque claro, es Dios. Y todos tenemos que ser conscientes de que tenemos muchos desórdenes, de que es que hemos estado fuera de Dios. Y como este me va a decir, porque el Señor viene a decirnos lo que está desordenado, lo que está mal, pues eso a mí me quebranta por dentro, me rompe, me duele, depende de lo que hayamos, de los pecados que tengamos. Pues me voy a otro, y ahora le cuento al otro la historia. Y ahora este otro, como no sabe realmente lo que ha pasado, porque le estoy contando, según yo, pues claro, todos aplauden, uy, tú no, uy, no le hagas caso porque, ya el demonio nos ha metido un golazo. Y eso pasa mucho, hermano, pasa mucho, ¿eh? Pues es importante ser obediente y lo vamos a ver aquí. ¿Por qué? Dice, Jesús habla de la obediencia en el volumen 2, agosto 17 de 1899. Uy. Dice, la obediencia da muerte a todos los vicios. Esto ya a mí me derrite. Dice, no hay verdadera paz sin obediencia. Y si parece que se goza de paz, es paz falsa. Y digo parece porque va de acuerdo con las propias pasiones, pero jamás con virtudes. Y se termina con arruinarse porque separándose de la obediencia se separa de mí, que fue el rey de esta noble virtud. Además, la obediencia mata la propia voluntad y a torrentes vierte la divina. Tanto que se puede decir que el alma obediente no vive de su voluntad, sino de la divina. ¿Y se puede dar vida más bella, más santa, que el vivir de la voluntad de Dios mismo? Por eso, con las otras virtudes, aun con las más sublimes, puede estar junto el amor propio. pero con la obediencia jamás. Y sigo un poquito más. Dice, ¿pero qué cosa es esta obediencia? ¿De qué está formada? ¿Cuál es el alimento que la sostiene? Y Jesús hace oír su armoniosa voz en mi oído que dice, ¿quieres saber qué cosa es la obediencia? La obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído del sacrificio más doloroso. ¿Cuál es el destruirse a sí mismo para vivir de Dios? La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano que no sea suyo. Por eso, toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina. ¿Cómo es el amor propio? Y hecho esto poco, le interesa que sea ella sola la que se enfurece y se fatigue por lo que debería hacer el alma. Y a esta la hace reposar tranquilamente. Fielmente la obediencia soy yo mismo. O sea, hermano, que es verdad que mientras más mueras, mientras más obediente, lo dice aquí, el amor es más fino, más puro, más perfecto. A Dios, Dios en ti, es que es Jesús en ti. Mientras más te rebeles, pues más tú. A lo que el Señor te diga. Y cuidado con la, porque dice que no hay paz sin obediencia. Y eso es verdad, hermano, porque yo sé que muchos de los hermanos que estamos aquí podemos dar testimonio de que esa obediencia, aunque a veces nos hemos rebelado, pero luego es la que te trae la paz verdadera. La paz verdadera. Que vamos a ir mucho, como hemos ido y vamos, algunas veces, pues a regañadientes. Y nos dice nuestro acompañante. Y decimos, pero ¿cómo me puede decir esto? Yo digo mucho, pero es que no entiende mi necesidad. Es que no ve cómo estoy. Es que no. Y le pido perdón, Señor, al Señor, perdón, porque mientras más obedezco sin protestar, más grande es la bendición que veo. Y más llena de paz me encuentro. Y es porque supongo que está ahí más Jesús, claro. Bueno, hermanitos, pues os invito a hacer una oración. Señor, en tu divina voluntad, Señor, en la que estamos sumergidos, es Jesús el que quiere dar su obediencia, quiere estar en nosotros con su obediencia. Y queremos reparar también, Señor, por las veces y pedirte perdón por las veces que hemos pecado desobedeciendo, Señor, apartándonos de ti, Señor, por todas las veces que nos hemos rebelado, Señor, que no te hemos obedecido, Señor, con docilidad, Señor. Y también reparamos, Señor, y te pedimos perdón por todos los que amamos y por toda la humanidad, Señor. Por todos los que se han revelado, se están revelando y se van a revelar, Señor. Tomamos de esas vidas reparadas, Señor, y las presentamos ante el Padre, que está aquí mismo, Señor. Estás aquí, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, para darte la gloria, la alabanza y el honor. Amén.